presidente Obama visita los Everglades en el Día de la Tierra. Arabia Saudita sigue bombardeando Yemen. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 22 de abril 2015. El presidente Barack Obama visitó el Parque Nacional de los Everglades en Florida para resaltar los efectos del cambio climático en el marco de las celebraciones del Día de la Tierra.
Here in the Everglades, you can see the effect of a changing climate. As sea levels rise, salty water.
Aquí en los Everglades se pueden ver los efectos del cambio climático. Mientras tanto el nivel del agua de mar se eleva, el agua salada del océano fluye hacia adentro. Esto daña la vida animal de agua dulce, lo que amenaza el frágil ecosistema. El mandatario indicó que deben ponerse en práctica medidas para mitigar los efectos del cambio climático. No se puede negar más el cambio climático, no se puede omitir de la conversación y por eso he comprometido a Estados Unidos a liderar el mundo en la lucha contra esta amenaza, dijo el presidente. Obama anunció nuevas medidas para proteger los parques nacionales y tierras públicas, citando un informe que señala que cada dólar invertido en conservación de estos sitios genera 10 dólares para la economía. El gobernador de Florida, Eric Scott, pidió al mandatario que cumpla su compromiso para salvar y preservar la mayor reserva subtropical del país. Irán y un grupo de potencias mundiales reanudaron este miércoles las negociaciones que buscan un acuerdo definitivo que limite el programa nuclear iraní. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mari Harf, se refirió a la reunión. Nuestro equipo de expertos y la subsecretaria Wendy Sherman están en Viena para sostener conversaciones. También habrá diálogos del P5+1. Seguiremos adelante con lo que hay que hacer, dijo la portavoz. La reanudación de las negociaciones ocurre 3 semanas después de haberse alcanzado un acuerdo marco en el que, aunque niega tener interés en desarrollar armas nucleares, Irán acepta reducir sus programas que podrían utilizarse para fabricarlas, a cambio de que se ponga fin a las sanciones. La reunión en Viena, la primera ronda de negociaciones desde Lausana, está encabezada por los viceministros de Relaciones Exteriores, en el caso de Estados Unidos e Irán, mientras que el resto de los países, Rusia, China, Francia, Alemania y Gran Bretaña, por sus directores políticos, y durará al menos 2 días. Aviones de la coalición liderada por Arabia Saudita bombardearon Yemen este miércoles, a pesar del anuncio de Riyad de que finalizó su campaña de ataques aéreos. Nuevos enfrentamientos ocurrieron en tierra entre los rebeldes y fuerzas leales al presidente, obligado al exilio. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mari Harf, alertó sobre la que llamó una crisis humanitaria en Yemen.
The situation on the ground is quite serious. Obviously, there is a humanitarian.
La situación en el terreno es muy grave. Obviamente, hay una crisis humanitaria, por eso vemos positivamente el cambio de Operación Tormenta Decisiva a la siguiente fase de gestiones diplomáticas, que los sauditas y su coalición dijeron continuarán operaciones limitadas para contrarrestar las acciones militares de los hutíes. La Casa Blanca dijo este miércoles que la situación en Yemen continúa desestabilizada y que se necesita hacer mucho en la región para lograr una solución diplomática a pesar del declarado alto el fuego por parte de Arabia Saudita. Una joven traída equivocadamente a Estados Unidos por la Interpol, luego de ser confundida con otra menor, regresó a México y su familia piensa presentar una demanda. La portavoz interina del Departamento de Estado, Mari Harf, habló sobre el incidente.
The U.S. Embassy in Mexico City is aware of the case and providing all possible consular assistance.
La Embajada de Estados Unidos en México está al tanto del caso y está ofreciendo toda la ayuda posible. Hemos seguido el proceso oportuno a través de los canales gubernamentales y, por supuesto, poniendo la máxima prioridad en el bienestar de los niños, dijo la portavoz. La funcionaria del Departamento de Estado agregó que no puede ofrecer más detalles, ya que esto es un asunto legal y que se respeta la privacidad de la persona. Un tío de la muchacha de 14 años dijo a periodistas en el estado de Guanajuato, que su sobrina había aterrizado y autoridades verificaban su estado de salud. El caso atrajo la atención hace unos días cuando se divulgó un video en las redes sociales y medios de comunicación que capturó el momento cuando agentes mexicanos parecían sacar a la fuerza a la menor de lo que se dijo era su escuela. En las imágenes La niña gritaba y se resistía. España llamó a consultas a su embajador en Caracas, Antonio Pérez Hernández, luego de que el presidente Nicolás Maduro acusara a su homólogo español, Mariano Rajoy, de apoyar una conspiración para derrocarlo. En un comunicado, el gobierno español expresó su firme rechazo a la escalada de insultos, calumnias y amenazas del presidente de Venezuela dirigidas contra España y sus instituciones, contra el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y contra los expresidentes Felipe González y José María Aznar. Maduro dijo el martes que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, es un bandido y acusó a su gobierno de apoyar el terrorismo. Rajoy es un racista histórico, dijo Nicolás Maduro, agregando que sus camaradas políticos están casi todos presos por corrupción. Por su parte, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró persona no grata al expresidente del gobierno español, Felipe González, quien anunció que próximamente viajará a Venezuela para participar como asesor técnico en el juicio de López y del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y España empeoran. Stephanie Martínez tiene más detalles.
La tensión en las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de España y Venezuela se elevó. El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, tomó acciones al llamar a su embajador en Caracas a consultas tras escuchar estas aseveraciones del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
Rajoy forma parte de un grupo de bandidos, de corruptos y de ladrones. La mayoría están presos. Que me desmienta él, pues.
Las acusaciones de Nicolás Maduro no pararon ahí. El mandatario venezolano acusó al gobierno español de apoyar el terrorismo en el país y a conspiradores nacionales e internacionales.
Ahora Rajoy, para tapar la realidad española, nos eligió a Venezuela para agredirnos. Y nos agrede todos los días. Y Rajoy está detrás de una conjura internacional para derrocar el gobierno constitucional que presido.
El llamado a consultas de José Manuel García Margallo se produjo después de que la Asamblea Nacional de Venezuela declarara persona non grata al expresidente Felipe González.
El señor Rajoy y su gobierno están detrás de las intentonas de golpe de Estado contra el gobierno legítimo que presido.
El embajador español García Margallo calificó las declaraciones hechas por las autoridades venezolanas de intolerables.
Interlocutor.
Esta es la primera vez que el gobierno de Rajoy aplica la herramienta de protesta diplomática y es el último capítulo de una serie de desencuentros diplomáticos entre Madrid y Caracas.
Muchísimas gracias por su pregunta. Gracias.
Stephanie Martínez para La Voz de América.
En Venezuela, entre tanto, el vicepresidente del organismo estatal de puertos y dos inspectores navales fueron arrestados por su presunta responsabilidad en la adquisición irregular de tres barcos a compañías españolas. La detención de los funcionarios coincide con las denuncias de corrupción que han difundido en las últimas semanas medios locales e internacionales que comprometen a ex altos funcionarios venezolanos en hechos irregulares y en el manejo de cuentas millonarias en bancos extranjeros en España y Andorra y en Portugal. El vicepresidente de la Compañía Estatal Bolivariana de Puertos, Antonio González, y los inspectores navales Wilfredo Urbáez y Armando Larrazábal fueron arrestados los días 17 y 18 de abril en diferentes zonas del país y permanecen detenidos en una de las sedes de la Policía Política en la capital. Por el caso también es procesado el inspector naval Luis Pagua, de 75 años, a quien se le prohibió salir del país y está obligado a presentarse todas las semanas en los tribunales. Estas detenciones se dan dos meses después de que las autoridades aprendieron al director ejecutivo de producción de petróleos de Venezuela en Occidente, José Luis Parada, y a su hermana Nubia Parada, directora general de Mercados Internos del Ministerio de Petróleo y Minería, por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos con empresas de servicios y las autorizaciones y despachos de gasolina y gasoil. El presidente Maduro inició a mediados de 2013 un plan de combate a la corrupción que ha sido cuestionado por aquellos opositores que sostienen que hasta ahora no han sido detenidos peces gordos, sino funcionarios medios y bajos. Celia Mendoza entrevistó en Nueva York a Carlos Lauría, coordinador del programa Américas del Comité para la Protección de los Periodistas.
Cuba, en las dos ediciones anteriores, donde compilamos esta lista, estaba en lugares más arriba. Ahora ha venido declinando. Esto tiene que ver con mejoras significativas que se han producido en Cuba, ¿no? El hecho de que se haya levantado la restricción de los disidentes para poder viajar al exterior es un hecho sumamente positivo. la irrupción de una comunidad vibrante de blogueros, ¿no? Liderado por Giovanni Sánchez en 2007, evidentemente ha sido un hecho significativo en términos de abrir un espacio importante para la libertad de expresión. Esperamos, vemos con optimismo que Cuba pueda salir de la lista y que realmente se abran espacios importantes para el trabajo informativo y que el acceso a Internet pueda ser algo del que tengan, digamos, posibilidad todos los ciudadanos cubanos, ¿no?
Sabemos que son 10 países en esta lista. ¿Qué países de América Latina, aunque no están dentro de estos 10 países, se acercan mucho y podrían en algún momento, si no cambian las cosas, entrar a esta lista en los próximos años?
Claro, la lista no toma, digamos, por ejemplo, aspectos de la censura de actores no estatales. Entonces, por ejemplo, en México, donde existe un nivel de censura alto producto de el temor a la violencia del narcotráfico y el crimen organizado, digamos, no está incluido porque no comprende, digamos, los parámetros y la metodología que hemos tomado para compilar el listado. Pero, evidentemente, la situación en México es una prioridad para nuestro programa por la cantidad de muertes que se han producido, que se han registrado, asesinatos que se han registrado en los últimos años en términos de periodismo y los periodistas desaparecidos, ¿no? Y más allá de las cifras que son por demás elocuentes, 50 periodistas asesinados o desaparecidos en los últimos 7 años, nada más, es el efecto, ¿no? El efecto de esta ola de violencia sin precedentes que afecta derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información e inhibe el debate sobre temas de interés público que afecta la propia estabilidad del sistema democrático.
¿Podríamos ver que Venezuela podría estar en riesgo de reemplazar a Cuba cuando en Cuba se están viendo avances y estamos viendo acceso al Internet? ¿Venezuela, por el contrario, por parte del gobierno se ha visto restricciones y de la misma manera en Ecuador?
Se analizará en su momento, ¿no? En su momento analizaremos cuáles son los indicadores, haremos un análisis exhaustivo de digamos, si hay periodistas que han sido encarcelados por su labor, si hay acceso a Internet, si hay restricciones al acceso a Internet, si se puede hacer periodismo independiente, crítico, sin ser hostigado o reprimido, y tendremos esos factores en cuenta que los que nos permiten tomar la determinación para incluir o no a determinado país.
Celia Mendoza en conversación con Carlos Lauría, coordinador del programa Américas del Comité para la Protección de Periodistas. Hacemos una pausa y ya regresamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
El Departamento de Policía de Baltimore sigue bajo la lupa de los investigadores federales por la muerte de un joven afroestadounidense mientras estaba en custodia de las autoridades. El hecho ha desencadenado nuevas protestas contra la violencia y el presunto uso excesivo de la fuerza policial.
Las protestas en Baltimore no han cesado desde la muerte de Freddie Gray, un joven de 25 años que falleció en el hospital por una lesión en la columna que sufrió mientras estaba bajo custodia policial.
Hay demasiadas matanzas en nuestros barrios, en nuestras comunidades. La brutalidad policial está en su punto más alto y tiene que parar.
El Departamento de Justicia abrió una investigación de derechos civiles, mientras que las propias autoridades locales buscan esclarecer cómo fue que Gray sufrió las heridas y si los agentes que lo detuvieron están implicados.
Tenemos una meta y es llegar hasta el fondo, llegar a la verdad del asunto y salir de esto como un mejor departamento de policía.
Se espera que esa investigación concluya antes del 1 de mayo, cuando el caso pasará a la oficina del procurador estatal, quien determinará si se deben presentar cargos.
Estos manifestantes aseguran que las protestas no pararán hasta que se haga justicia, mientras los ojos del país se centran en lo que muchos consideran el más reciente de una racha de casos de violencia policial con rastros de discriminación.
Cuando veo a la policía patrullando, temo por mi vida, por lo que he visto en la televisión y lo que vemos todos los días.
6 oficiales de la policía están suspendidos con pago mientras concluye la investigación. Angélica Herrera para La Voz de América.
El Departamento de Justicia desarticuló una banda que se dedicaba a organizar matrimonios falsos y cuyo centro de operaciones se centraba en el sur de la Florida. Los investigadores siguen casos de matrimonios ilegales para aquellas personas que quieren lograr su estatus migratorio legal. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Autoridades estadounidenses desmembraron una red que organizaba matrimonios fraudulentos en el estado de la Florida.
Tú tienes personas que son inmigrantes que están desesperados para legalizarse aquí. El matrimonio siempre ha sido un camino a hacerte residente de una forma rápida.
Juanita pudo ser una de esas víctimas y quizás ahora, según ella, estuviera en prisión junto a los 3 venezolanos, 3 moldavos, 2 colombianos, 2 israelíes, un argentino y una ucraniana que se casaron fraudulentamente gracias a esta red.
Es la desesperación lo que te obliga a tomar estas decisiones, entrevistarte con cubanos, a ver cuál es la mejor opción. Y es una mafia, es una señora que los mueve a todos ellos, $15,000 adelante, después $15,000 atrás.
El fiscal Wilfredo Ferrer, jefe de la Oficina de Fiscales Federales del Sur de Florida, confirmó a través de un comunicado que 27 personas fueron imputadas de fraude migratorio.
Porque ya el problema está llegando a proporciones gigantescas, a proporciones que ya es muy difícil ignorar.
Según la acusación, entre 2011 y 2014, Hinaldo Chávez y Caridad Báez, junto con la reclutadora Maciel Purón, cobraron a los inmigrantes una tarifa para organizar falsos matrimonios con ciudadanos estadounidenses o con residencia legal en Florida.
La primera vez cuando se efectúa el casamiento son $3,000, luego cuando es la entrevista son $3,000 más y el resto cuando recibe la residencia.
Por esa razón, las autoridades migratorias insisten en alertar a la ciudadanía para que eviten ser parte de otras redes que operan alrededor de la Florida.
¿A usted no les da miedo?
Sí, da miedo, pero es un riesgo que hay que correr. Total, la finalidad es conseguir los papeles.
El fiscal Wilfredo Ferrer aseguró que sigue trabajando con la policía precisamente para desarticular en Miami otras grandes redes de estos matrimonios falsos. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Mientras Italia ejerce presión sobre la Unión Europea para que adopte medidas concretas frente a la crisis de inmigración ilegal desde África, cientos de víctimas de tráfico humano rescatadas en la isla de Rodas recibieron documentos de inmigración con carácter temporal.
En una entrevista para la cadena de noticias MSNBC, el mandatario estadounidense Barack Obama describió como caótica la crisis migratoria por la que atraviesan Libia y la Unión Europea.
Cuando hablamos del problema de refugiados de Libia, una vez más es la evidencia de que hay conflictos tribales y diferencias religiosas dentro de Libia que están creando caos. Pero Libia en realidad tiene mucho petróleo, combustible y relativamente una pequeña población. Ellos podrían ser un país exitoso.
Frente a esta crisis de inmigración, la Unión Europea aumentó los controles en el Mediterráneo. El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, aseguró ante el Parlamento de la Comunidad que se debe hacer más para prevenir futuras tragedias.
Este tipo de prioridad es algo que debemos preguntar a la Unión Europea. Queremos algo diferente de la Asamblea, de un grupo de países que son miembros de un club económico, que olvidó dar una respuesta en un momento de crisis. Soy optimista de que la Unión Europea finalmente cambie de rumbo.
Este jueves, los líderes de la Unión Europea sostendrán una reunión de emergencia para enfrentar la crisis.
Barcos italianos han rescatado cerca de 10,000 personas en las últimas 2 semanas, un número sin precedentes, según autoridades. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
¿Y hoy sembró usted un árbol o fue al trabajo en bicicleta, ahorró agua? Hoy es el Día Mundial de la Tierra. Millones de personas en todo el mundo buscan solución a problemas ambientales.
El Día Mundial de la Tierra se celebra en Latinoamérica con marchas a favor de energías renovables y con el compromiso de dejar los autos en la casa y desplazarse en bicicletas. En Colombia, más de 2 millones de coches quedaron en sus cocheras. Los ciudadanos acogieron con beneplácito la idea, aunque algunos insisten en que reflexionar sobre la tierra un día al año no es suficiente.
La opción hoy es montar bicicleta. Ya mañana todo el mundo vuelve a lo normal, a coger su Transmilenio, su ICTP, su servicio colectivo. Los que son pudientes pueden coger su Uber. Entonces, no creo que genere conciencia.
El efecto del cambio climático en el mundo es uno de los temas que ha sido prioritario en el debate público en los últimos años. El efecto invernadero ha causado estragos principalmente en Latinoamérica.
Podemos estar contribuyendo a evitar la devastación del planeta con los gases contaminantes y los gases del efecto invernadero producidos por los vehículos.
Este día, millones de personas reflexionan sobre la importancia del agua, ya que, según la ONU, de toda el agua que existe en el planeta, tan solo el 2% es potable. El Día Mundial de la Tierra surgió hace 42 años cuando el senador y activista estadounidense Gaylord Nelson realizó una manifestación para crear una agencia ambiental. Tony Cano para La Voz de América.
Actores, cantantes, políticos y hasta el Papa forman parte de la lista de los 100 más influyentes del mundo según la revista Time. La publicación rindió homenaje a los elegidos con una ceremonia en Nueva York. Celia Mendoza y Ramón Taylor estuvieron en la ceremonia.
La revista Time dio a conocer la lista de las 100 personas más influyentes en el mundo, divididos en 5 categorías: titanes, pioneros, artistas, líderes e íconos. Desde activistas como la nigeriana Obiageli Ezekwesili, líder del movimiento Bring Back Our Girls, o Regresen a Nuestras Niñas, quien ve en este reconocimiento una plataforma para su causa.
Ayuda a recordarle al mundo constantemente que las niñas todavía no han regresado.
Jeffrey Tambor, quien ha logrado con su actuación en la serie Transparent, Transparente, abrir el camino para discutir el tema de la población transgénero, fue otro de los homenajeados.
Es un tremendo honor ser un aliado de este movimiento y actuar en el papel de Maura, y mi política es hacerla lo más real y humana posible.
Durante conversación con La Voz de América, el periodista Jorge Ramos explicó qué significa y representa estar en la portada de la revista Time.
Es un simbolismo, o sea, no es que me hayan escogido a mí. Lo que escogieron fue a los latinos, 55 millones de latinos, y están escogiendo la voz de un inmigrante. A mí lo que más me ha sorprendido es que Time escogió a un inmigrante para estar en la portada. Y lo más bonito de esta experiencia ha sido que cuando otros inmigrantes como yo ven la portada, están diciendo: yo estoy ahí. Y eso es lo importante. Creo que estamos en un momento en que nuestra voz se está escuchando y no debemos callarnos nunca más.
Estar en la lista es para muchos un mensaje. Para Brian Stevenson es levantar la voz por la igualdad legal en Estados Unidos. Para periodistas como Ayman Mohyeldin, luchar por la libertad de prensa, mientras comediantes como Amy Schumer y John Oliver logran tocar temas sensibles y relevantes con una sonrisa. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me la sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
El coro de hombres gay de Washington anunció que visitará Cuba entre el 10 y el 18 de julio y que espera aprovechar la reciente apertura de la isla para discutir la igualdad de derechos. Chase Maggiano, director ejecutivo del coro que actúa en la capital estadounidense desde 1981, dijo en un comunicado que existe una oportunidad increíble de ayudar a cambiar la percepción sobre Estados Unidos y la comunidad LGBT con esta visita. Los organizadores destacan que la primera visita de un coro gay a Cuba estará acompañada por la organización juvenil Youth for Understanding y busca llamar la atención sobre los asuntos de la comunidad homosexual. El grupo va a hacer 5 conciertos, entre otros, en el Monasterio Franciscano, un edificio colonial de la capital cubana. Bien, es todo por el momento en A Fondo. Les habló Alejandro Escalona.
But I'm still